como les habíamos anunciado, vamos a hablar con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elma Saiz, ministra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal están?
Encantados de saludarla, gracias por atendernos. Usted estuvo ayer por esta tierra, en Ceuta en concreto, también en Jerez, visitó el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que estaba casi al borde de la saturación. ¿Qué conclusión se llevó o qué percepción se llevó?
Bueno, saben que es, bueno, para mí es muy importante la visita que realicé porque, bueno, pues pude conocer de primera mano las diferentes actuaciones que desde el Ministerio se llevan a cabo y que tienen un reflejo directo en Andalucía. Y no solamente pude comprobar, bueno, pues cómo se ha recuperado de una manera espectacular la atención cercana en las oficinas de la Seguridad Social, visitando esa oficina integrada que acaba de echar a andar, bueno, hace escasamente un par de semanas en Jerez, donde vi, bueno, pues cómo se ha multiplicado por tres cuando el 70% de las atenciones son presenciales y con una inmediatez absoluta, que es muy importante la calidad en el servicio. Y también tuve la ocasión de ver, bueno, pues el reflejo de lo que es el ingreso mínimo vital y esos itinerarios de inclusión, visitando el Colegio Mare Nostrum, donde, bueno, pues a través de un proyecto súper interesante que utiliza el libro como motor social, vi pues, bueno, como chicos y chicas en riesgo de exclusión social, bueno, pues tenían este programa tan importante de la lectura. En Andalucía protegemos a uno de cada cinco andaluces, por eso es tan importante esa visita y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desafío migratorio, visitando el centro, bueno, pues donde pude comprobar también el importantísimo trabajo que hacen no solamente el personal del Ministerio, sino también las diferentes entidades que hacen esa atención humanitaria que ponen en el centro los derechos humanos. Yo creo que es una visita, por supuesto, desde la lealtad institucional, trabajando y colaborando con las administraciones y muy satisfactoria por mi parte.
Ya que hablaba usted del ingreso mínimo vital en España y en Andalucía en concreto se refería a ello, ¿será compatible ese ingreso con las ayudas que puede otorgar la Junta de Andalucía?
Bueno, en este sentido, la verdad que le agradezco la pregunta. Las personas que nos escuchan tienen que saber que el ingreso mínimo vital está llegando. No es baladí el afirmar que un tercio de los hogares españoles que perciben el ingreso mínimo vital son personas en Andalucía, que es compatible con el empleo, pero que también es una actuación, una política del Gobierno de España que tiene que verse reflejada en una colaboración con las distintas políticas de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas con sus rentas de inserción, sus rentas mínimas, pueden complementar, pueden seguir ampliando esa protección social, insisto, compatible con el empleo. Quiero recordar que hay 90.000 hogares que también perciben el incentivo al empleo, de tal forma que el ingreso mínimo vital no solo se convierta en una renta que ayude en un momento complicado, sino que también se consiga una inserción plena. Y bueno, pues quiero recordar que en este caso la renta que cubre la renta, los hogares que cubren la renta mínima andaluza suponen el 4% de lo que cubre el ingreso mínimo vital. Por eso es tan importante que las comunidades autónomas sigan acompañando esta política estatal del ingreso mínimo vital.
Señora ministra, usted estuvo ayer, como ahora nos está contando, por la Andalucía baja, podemos decir, o la Andalucía más sureña, pero en cambio en la parte oriental hay una polémica y sobre todo una oposición frontal por parte de los ayuntamientos que no quieren que se construya un centro para personas migrantes y demandantes de asilo en los terrenos de la base aérea de Armilla, en Granada. ¿Se va a construir? ¿No se va a construir? ¿Qué nos puede decir?
Mire, este tipo de actuaciones y en general una política que verse sobre el desafío migratorio siempre se hace, y lo he mencionado antes, desde la lealtad institucional, desde la colaboración, desde la escucha activa, y quiero poner en valor los fondos europeos que también nos han permitido el ampliar plazas que nos haga estar mucho mejor preparados al conjunto del país para esa construcción de centros y para hacer frente de manera flexible y como tiene que ser con los derechos humanos en el frente al desafío migratorio. Y siempre siempre desde la colaboración institucional y desde la lealtad y desde la escucha en los diferentes territorios, que es un poco la manera de proceder que estamos teniendo. A través también, por supuesto, de las diferentes conferencias sectoriales, donde las comunidades autónomas y las entidades locales tienen ocasión de trasladar sus inquietudes, sus apreciaciones, como ahora mismo lo vamos a ver con el Reglamento de Extranjería, donde vamos a hacer una modificación con una escucha activa a través de esos mecanismos que tenemos abiertos.
Pero concrétenos usted, ese centro en la base aérea de Armilla, porque los ayuntamientos de Alhendín, de Armilla, dicen que incluso las obras tenían que haber empezado el 1 de abril. ¿Se va a hacer ese centro ahí? ¿Se va a instalar ese centro?
Bueno, como le digo, estamos trabajando en ese diálogo y en esa escucha y analizaremos la situación y tomaremos las decisiones oportunas.
Pero existe la idea de instalarlo.
Bueno, insisto, más allá de un centro concreto o no, lo importante es que esas plazas, esa construcción de centros, lo que hacen es dar respuesta al desafío migratorio. Tenemos, bueno, pues desde luego un proceder siempre flexible, buscando las mejores ubicaciones y atendiendo a las demandas de los territorios. Y esa va a ser la manera de proceder.
Nos habla usted de lealtad institucional. La Junta se ha venido quejando, y usted lo sabrá, de que no le informan de los traslados que hacen aquí de inmigrantes, que podrían no tener la obligación de informarles, porque eso depende de ustedes, pero los MENA sí que es competencia de la Junta de Andalucía. ¿Les informan ustedes?
Mire, nunca antes ha habido tantos foros abiertos con intercambio de información, que es una demanda importante y además una demanda que está siendo satisfecha, porque no solamente se han celebrado ya tres conferencias sectoriales, ya tenemos calendarizada la próxima, que será no antes de que, bueno, en torno a las fechas de comienzo de verano, pero además también hay un diálogo constante con las comisiones. Entre conferencias se celebran comisiones. Hay una el próximo 9 de abril, donde se va a hablar y se van a recibir las propuestas para la reforma del Reglamento de Extranjería y se han creado grupos para ese intercambio de información. Además, como saben, también se ha creado la Comisión Interministerial, donde se demuestra esa acción conjunta del conjunto del Gobierno de España, Infancia y Adolescencia, el Ministerio, Política Territorial, Interior, Política Exterior. Como digo, nunca ha habido antes tantos foros para intercambio de información con total transparencia y con total fluidez, porque es así de una actuación conjunta como se tiene que hacer frente a este desafío.
Pero entonces, ¿cree usted que no son fundadas las quejas de la Junta de Andalucía en este sentido?
No, no son fundadas porque hay un intercambio de información, hay una transparencia total y nunca antes ha habido tantos foros ni tantas ocasiones para compartir experiencias, información y que es muy importante para hacer frente cada uno a sus gestiones y a sus responsabilidades, para poder asumir una competencia y poder ejecutarla plenamente, como en este caso las comunidades autónomas, con lo que tiene que ver con los menores no acompañados, pues por eso están activos tantos mecanismos y, por supuesto, acompañados de fondos, con importantes recursos para hacer frente cada administración a sus competencias.
Estamos hablando con Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Señora ministra, le pregunta mi compañero Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
Hola, ministra, buenos días.
¿Qué tal?
Antes
Buenos días,
de hablarle de cifras de cotizantes a la Seguridad Social, que tiene buenos datos de esta misma semana, por concluir con el asunto migratorio, tienen ustedes que resolver la situación en la que se encuentran los ciudadanos bolivianos que venían en el crucero que ha estado bloqueado en el puerto de Barcelona. ¿En qué situación están estos ciudadanos bolivianos? ¿Podrán regresar a su tierra? No sé si tienen constancia de que hayan pedido asilo.
Bueno, en este momento no le puedo dar más información que como todo lo que tiene que ver con el sistema, se tiene una visión absolutamente global y estamos analizando en este momento la situación y desde luego, bueno, pues esa es lo que le puedo decir, que estamos absolutamente coordinados con los diferentes territorios y también con el Ministerio del Interior y estamos analizando la situación.
Y ya que estamos en Barcelona, preguntarle por en qué situación se encuentra la posibilidad de transferir a Cataluña las competencias sobre políticas migratorias que se acordó con los partidos independentistas, con Junts en concreto, para poder apoyar algunos de los decretos a primero de año. Reclamaban la gestión total de estas políticas migratorias. ¿En qué momento nos encontramos y hasta dónde llegaría esa transferencia?
Mire, como sabe, eso fue un acuerdo entre partidos políticos y lo que le puedo afirmar es que dentro del marco constitucional hay que desarrollar una ley que en este caso, dada la materia, sería orgánica, que tendrá que tener las mayorías oportunas, siempre dentro del marco constitucional. Ese es el camino que transitamos y donde nos sentimos absolutamente cómodos.
Con lo cual no sería una transferencia absoluta.
Como digo, fue un acuerdo entre partidos que tiene que ser objeto de un desarrollo a través de una legislación y tendremos ocasión de ver cuál es ese desarrollo, que además tendrá que ser aprobado en Cortes Generales.
Bueno, y esos datos que le decía yo de cotizantes, acariciamos los 21 millones de cotizantes en los datos que presentamos.
Los superamos. Más que acariciamos, los hemos superado de manera histórica en nuestro país.
Bueno, ¿y qué valoración hace de esos datos? Y, ministra, con este crecimiento del número de cotizantes, ¿cómo está la hucha de las pensiones? Teniendo en cuenta que creo que el año que viene habrá que hacer auditoría sobre si es necesaria una reforma o no.
Pues mire, es una valoración que lógicamente es muy positiva y la verdad que se echa en falta que así como escuché en este caso al presidente de la comunidad haciendo una valoración positiva de que Andalucía sea la comunidad donde mejores cifras de empleo, donde más se haya reducido el empleo, bajando de los 700.000 parados, llegamos a casi 3.400.000 afiliados y afiliadas en Andalucía con un crecimiento del 2,8%. Que son unos datos espectaculares. Escuchando esas valoraciones positivas del presidente de la autonomía, es curioso la poca coherencia de los líderes nacionales del Partido Popular, que no son capaces y que incluso afean, hablando incluso de datos dopados, los datos nacionales. Pero bueno, más allá de esa polémica, yo quiero lanzar un mensaje de confianza, es un mensaje positivo. Somos un gran país que estamos creciendo y eso es gracias a fruto del esfuerzo colectivo, indudablemente también al diálogo social. La hucha de las pensiones, en este sentido también puedo lanzar un mensaje de confianza porque terminaremos los 4 años que tenemos por delante de trabajo con 25.000 millones en la hucha de las pensiones, lo cual también da certezas y certidumbres a los pensionistas de hoy y también a los pensionistas del futuro.
Bueno, por al hilo de la actualidad, y la dejamos, señora ministra, hoy ha comenzado, esta noche ha comenzado la campaña electoral para las elecciones vascas. Usted ha ocupado muchos cargos de responsabilidad en Navarra, que es su tierra, ahora está como ministra. Edas, además, gobierna Pamplona, gobierna Bildu con el apoyo del PSOE. Todas las encuestas a priori, las que se están publicando, dicen que el PSOE tendrá allí la llave para decidir si gobierna Bildu o el PNV. Por la experiencia de Pamplona, ¿usted se inclina por uno o por otro? ¿Están los dos en juego? ¿Hay uno preferente?
Mire, yo lo que le puedo decir, tanto para las elecciones vascas como para las próximas elecciones catalanas, y bueno, ya tendremos ocasión de hablar de las europeas, es que el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, cuenta con el mejor candidato que va a pivotar su acción de gobierno. Si tiene el respaldo de la ciudadanía y desde luego yo, como le digo, es el mejor candidato en torno a los tres principios que son fundamentales, que son empleo, protección y convivencia. El Partido Socialista es el partido garante de que estas tres cuestiones tan importantes para la ciudadanía, lo estamos viendo, lo hemos comentado en la entrevista, con las cifras de afiliación, con cómo el empleo, con más protección social, con el ingreso mínimo vital y por supuesto con la convivencia, apostando porque la pluralidad sea transformada en algo positivo para la ciudadanía, pues el para mí el Partido Socialista es quien tiene la garantía de que en Euskadi eso sea una realidad, así que Eneko es el mejor candidato para el Lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca.
Muy breve, que sé que se tiene que marchar, ministra. Le hablo de su ciudad de Pamplona, donde usted fue concejala. El alcalde de Pamplona, de Bildu, Joseba Sirón, tiene una propuesta que es pagar el billete de autobús a las personas sin hogar, y usted es ministra de Inclusión, para que se marchen de Navarra.
Bueno, como comprenderá, primero no puedo hacer una valoración de una propuesta que no conozco en profundidad, pero desde luego, tal y como me ha planteado la pregunta, no comparto para nada esa manera de, esa expresión, ¿no? Quiero decir, el trabajo para hacer frente al sinhogarismo es un trabajo conjunto entre las administraciones. Lo primero, indudablemente, estamos hablando de personas. Tenemos diferentes mecanismos y hay una conjunción entre administraciones para hacer frente y dar esa protección social. Fíjese, hemos estado hablando del ingreso mínimo vital y de los itinerarios exitosos como los que vi ayer en Andalucía, que tienen resultados y que hacen que no solamente a través de una prestación que es el ingreso mínimo vital, sino que también esas personas se encuentren una inclusión y una inclusión plena en nuestra sociedad. Las administraciones locales también tienen competencias y esa red que hemos tejido entre los diferentes gobiernos, por supuesto, con prioridades sociales como son las que tiene el Gobierno de España, y sé que también así ocurre en Pamplona. Esa es la manera de proceder, más allá de una manera de formular la pregunta que no comparto, que no hablamos de que nadie se marche, sino que estamos hablando de que esa protección tiene que ser integral y plena y que hay que poner en la coordinación al máximo entre las administraciones.
Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía. Y
un abrazo a
hasta
todos.
La próxima.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego.